Seguimos en Voces RCN con Andrés Villamizar y con Ricardo Galán, también con Rafael Guarín y con Felipe Morales. Y nos pueden ver ustedes por Facebook Live y también por en la página de RCN Radio, por streaming. Oye, nos está escribiendo gente de muchas partes que están oyendo el programa. Natalia Vega, nuestra productora, tiene algunos nombres ahí. Natalia, ¿quién escribe?
Sí, Juan Carlos, un saludo desde Perú, nos manda John Narváez, también tenemos a María Nieto, que reporta sintonía desde Cúcuta, y por último tenemos a Ligia Montes Pérez, que nos manda un saludo desde Australia y dice que está muy de acuerdo con la objetividad de este análisis.
Bueno, esa es Natalia Vega, la que oyeron ustedes, es la persona que consigue a todos los personajes para este programa. Cuando le pedimos que se siente en esta mesa a hablar, no quiere. ¿Por qué no quiere, Natalia?
No, claro que sí, siempre. Siempre es dispuesta.
Sí, claro, muy animada.
Acuérdense que la están viendo.
No, sí, siempre dispuesta aquí a participar en el programa.
Es que ahora eso con el tema de la televisión me intimidan un poquito. Yo también me siento un poco nervioso.
Sale bien, acá. Yo los veo bien.
No, nos ven. Esto estaba comentando Ricardo, que ahora eso... qué machera estas cámaras, porque claro, la gente nos puede ver haciendo todos los gestos, además la definición es buenísima.
El ser.
Eso cuando es con alta definición, ahí la cosa se complica. Si la cámara está cerca y lo enfoca uno ya...
Para algunos de cierta edad nos hace un daño la alta.
Es mejor la cosa cuando la cámara es como borrosa, ¿no? Que sí, parece como vieja la filmación y tal, sale uno...
Cuando se pixela, se dice ahora.
Pero bueno, oiga Alejandro, me decía usted que estamos aquí en la mesa de fuera del aire discutiendo de la revocatoria, posible revocatoria del alcalde Enrique Peñalosa, ¿por qué?
A propósito de la portada de la revista Semana, y estaban hablando también de las posibilidades, ahora que se baja el umbral necesario para el número de votantes y recolección de firmas y demás requisitos que se necesitan para adelantar estos procesos, que podría meterle susto, evidentemente, esa posibilidad a la administración de Enrique Peñalosa. Ricardo, ¿hay posibilidades reales? ¿Eso podría prosperar esa revocatoria?
No han prosperado, ninguna de las revocatorias que se ha intentado en Colombia ha prosperado, pero uno no puede descartar que sea la primera vez. Lo que me parece es que es injusta la revocatoria, porque hay una cosa que los colombianos no terminamos de entender de nuestro sistema político, especialmente en las regiones, y es que el primer año de gobierno de un alcalde y de un gobernador es esencialmente el último año de su antecesor, porque dejan gastado todo el presupuesto, contratada a toda la gente, y el plan de desarrollo que está vigente es el de ellos y no el del alcalde que llega. El alcalde se le va casi todo el año, primero consiguiendo la aprobación de su plan de desarrollo, después negociando el presupuesto, y después de julio por allá pudiendo nombrar los funcionarios que necesita para sacar adelante sus programas. En realidad, este es el año en que uno puede empezar a exigirle a Enrique Peñalosa resultados, que ya es el año donde su presupuesto, su equipo y su plan de desarrollo.
Andrés Villamizar, ¿pueden meter miedo con esa posibilidad de la revocatoria y hay razones de peso o como dice Ricardo, no es el momento para hacer evaluaciones de la administración de Peñalosa?
Mire, es clarísimo que esto es una revancha política y los mismos promotores de la revocatoria lo dejaron claro. Ante los medios de comunicación dijeron que ellos venían planeando esa revocatoria desde hace un año, es decir, antes de empezar el gobierno de Enrique Peñalosa. Entonces imagínese qué lógica va a tener esto o en qué se va a basar. Como bien señala Ricardo, el primer año es un año de transición y no es por, lo digo por Enrique Peñalosa, para cualquier alcalde. Cualquiera. El primer año de Petro fue más, digamos, el último año del anterior alcalde y el primer año del próximo alcalde será bajo el presupuesto y plan de desarrollo de Enrique Peñalosa. Entonces, el primer año es un año de transición, es un año complejo y coincido con lo que dice Ricardo. Este, el 2017, será el año de empezar a ver las realizaciones de Enrique Peñalosa y los ciudadanos tendrán todo el derecho de exigirle muchos más resultados este año, pero hablar ahorita de revocatoria es, a todas luces, me parece improcedente y prematuro.
Felipe Morales.
Eso es la política del mal perdedor que se ha impuesto acá en Colombia y pasa con alcaldes, pasa con gobernadores, pasa con nuestros presidentes. Y pues por lo menos en este momento están poniendo la ciudadanía a decidir. En otros casos mandan X personas a colocar denuncias o demandas contra los otros funcionarios. Pero refiriéndome a este caso de si tiene futuro o no, puede tener futuro. Hace poco en el Congreso de la República hubo una reforma a los mecanismos de participación ciudadana, precisamente porque desde la Constitución de 1991 no ha prosperado ninguno de estos mecanismos, ni revocatoria ni referendo. Con esa modificación se bajó el umbral y se bajó el umbral bastante, bastante. Se hizo más fácil el proceso. Por ejemplo, el tema del referendo ahora es mucho más sencillo, no hay que presentar comité promotor, se saltan un paso, son menos firmas. Lo mismo pasa con este tema de la revocatoria. Si eso lo dejan llegar a las urnas, puede salir Peñalosa.
¿Pero hay razones reales para ese procedimiento o usted cree que hay ahí intereses oscuros de políticos detrás de eso?
Pues claro. No oscuros, clarísimos, es que son clarísimos. Yo más que oscuros creo que son clarísimos. Los que están apoyando eso, y se sabe, pues en gran medida vienen de, pues apoyaban a Petro, en gran medida. Hay otros sectores que no, incluso hay diferencias, pero además lo que pasa, algo muy particular con estos mecanismos, es que se vuelven una forma de hacer campaña política previo a la siguiente campaña. Entonces, se trataba de un referendo, no es una revocatoria. Pero en este momento está la hija de Gilma Jiménez haciendo una campaña para el referendo, para castigar hasta con cadena perpetua a violadores y maltratadores de niños. ¿Cuántos votos le pone usted a esa chica en 2 años para el Congreso? ¿200,000? Eso lo tuvo su mamá.
Creo que hay que hacer.
Y el que hace una. Miguel Gómez llegó a la Cámara de Representantes por el partido de la U, en esa época partido de la U uribista. Llegó muy bajo perfil, pero realmente su despegue político fue la revocatoria que intentó hacer de Gustavo Petro. La diferencia ahora es que sí hay posibilidad de revocarlo. Creo yo que con el cambio de las normas sí puede tener futuro eso. Sí. Ahora busque usted quién está detrás de esa revocatoria. Pero intereses oscuros no hay, hay intereses clarísimos.
Claro, doctor Guay. Clarísimos.
Mire, yo le voy a contestar esa pregunta que acaba usted de hacer. Pero antes quiero señalar lo siguiente. ¿Qué es la revocatoria? ¿A qué está unida la figura de la revocatoria adoptada en la Constitución de 1991 como un mecanismo de democracia participativa para fortalecer al ciudadano en el control de la gestión pública y de los gobernantes? Está ligada al voto programático. ¿Qué significa eso? Que cuando los colombianos eligen un alcalde, los bogotanos eligen al señor Enrique Peñalosa, eligieron un programa. Y eso era la base de ese programa, la evaluación de la ejecución de ese programa, que procede o no una revocatoria. Aquí lo dijo muy bien Andrés Villamizar. No se había posesionado el señor Enrique Peñalosa cuando ya estaban arrancando los petristas la campaña para la revocatoria. Ahí no hay ningún tipo de reflexión. Ahí lo que hay, con todo respeto, porque hay muchos ciudadanos que no tienen que ver con partidos políticos y que pueden estar insatisfechos con la administración Peñalosa, pero hay que decirlo con claridad. La columna vertebral de esa iniciativa, los impulsores de esa iniciativa en el mundo político, no es más que la politiquería mamerta que gira alrededor del señor Enrique Peñalosa y de la extrema izquierda. Mire, es que a la izquierda le duele mucho haber perdido el control del aparato clientelar en Bogotá. Estos señores utilizaban la clientela durante 12 años para construir una serie de redes y aparatos que hoy quieren utilizar para desestabilizar la administración distrital. No se trata solamente de la consigna de revocar a Peñalosa, sino que lo que están tratando es no dejar gobernar a Peñalosa. Miren, esto hay que decirlo también con mucha claridad. Entre los que quieren revocar a Peñalosa, hay un grupo que son los mismos que destruyeron a Bogotá durante 12 años bajo las administraciones de Samuel Moreno, de Lucho Garzón y de Petro. Los mismos que permitieron que se robaran a Bogotá. Extrañan seguir destruyendo la ciudad y extrañan seguramente seguir controlando el presupuesto público.
Doctor Villamizar.
La democracia está en crisis en cierta forma en el mundo entero. Están pasando cosas que nadie espera. El triunfo de Donald Trump en Estados Unidos, el Brexit en Inglaterra, el tema del plebiscito en Bogotá, en Colombia, perdón.
Lo de Bélgica, sí.
Y digamos que coincido con Felipe, las condiciones se pusieron demasiado laxas. Yo veo con preocupación que podamos caer en una situación como la de Perú. Perú tiene unas normas similares a lo que implementamos ahora, y Perú tiene una situación política en la que se eligen cada 4 años alcaldes y al año siguiente revocan al 40% a esos alcaldes, generalmente motivados por un espíritu de malos perdedores, como han señalado aquí mis compañeros de mesa. Entonces yo creo que es un peligro enorme para Bogotá someter a la ciudadanía. Y le digo una cosa, yo me opuse en su momento a la revocatoria de Petro. A mí Petro me pareció muy mal alcalde, pero es que la revocatoria no es para sacar a quien uno le parece mal alcalde, sino para quien no cumple su programa.
Exacto.
Y Petro estaba, sí. Yo no esperaba que Petro fuera buen alcalde. Petro estaba haciendo lo que dijo, es decir, muy poco. Lo que esperábamos los bogotanos. Y me opuse a la revocatoria de Petro porque repito, la revocatoria no es para sacar a quien uno le parece mal alcalde, sino para quien incumple su programa. Petro en su momento estaba cumpliendo buena parte de su programa y Peñalosa está cumpliendo con su programa, entonces es una herramienta que si se abusa de ella puede llevar a las ciudades colombianas a un caos, repito, como el que se vive en países como el Perú.
Ricardo Galán.
No, era esa claridad de que es que no es si nos gusta o no, si estamos inconformes o no, sino si están incumpliendo su programa de gobierno, que ¿dónde se plasma? En el plan de desarrollo. Apenas está entrando en vigencia el plan de desarrollo, a partir de ahí es que uno tiene que mirar, esto fue lo aprobado, esto es lo que tiene que cumplir. Nadie lo cumple en su totalidad, pero el mecanismo de evaluación empezó a...
¿Pero no se ha equivocado Peñalosa en estos 12 meses?
Claro, como todos los gobiernos, es que gobiernos buenos, íntegros, no hay ni malos íntegros, eso está lleno de grises. Ay,
el tema mezquino es que no se había posicionado Peñalosa cuando ya estaban anunciando que iban a buscar la forma de revocarlo. Claro, eso es mezquino. Si quería, eso es mezquino.
Eso no es responsable de un partido político, ni es apelar a los ciudadanos para que tomen una decisión responsable, sino es una actitud politiquera. No sí. Se había posicionado el señor y ya lo estaban revocando.
Pero mucho cuidado, estaba haciendo ahí unas cuenticas y si efectivamente para revocarlo se necesita un poquito más de 1 millón de votos y eso no es tanto.
Es verdad lo que dicen, Ricardo. No, es verdad lo que dice Ricardo en el sentido de que los gobiernos no son ni blancos ni negros. Hay una frase, y es muy parecido a lo que ha dicho Ricardo Galán, de André Gide, que fue premio Nobel de Literatura, escritor francés, que decía, el color de la verdad es el gris. Y eso es cierto. Aquí no hay nada es blanco, nada es negro. Pero quería, al hilo de una cosa que dijo Andrés Villamizar, preguntarle algo, y es esto. Usted dice, es que la democracia está en crisis. Está en crisis por lo de Trump en Estados Unidos, está en crisis por lo del Brexit. Pero, hombre, bueno, es cierto que en Estados Unidos hubo más votos ciudadanos por Hillary Clinton. Casi 3 millones más de personas votaron por Hillary Clinton, pero pues finalmente las reglas son las que son, la ley es como es, y según lo que reglamenta el Colegio Electoral en Estados Unidos, el señor Donald Trump es el presidente de Estados Unidos. Y en cuanto al Brexit, pues la mayor parte de la gente votó para que se saliera el Reino Unido de la Unión Europea el pasado mes de junio. ¿No será, doctor Villamizar, que lo que pasa es que la gente, cuando los resultados de las elecciones no se ajustan a lo que quieren, dicen que la democracia está en crisis? Porque, pues, ¿qué podemos hacer? Si en Estados Unidos ganó Trump, pues ganó Trump y punto.
No, yo lo digo es porque, mire, por lo que dicen los mismos, entre comillas, beneficiados del triunfo. El buscador de Google del Reino Unido al día siguiente, la búsqueda más grande era cuáles son las implicaciones de salirme del Brexit. O sea, los que votaron para salirse del Brexit, muchos no sabían y al otro día estaban diciendo, pero ¿cómo así? ¿Cuáles son las implicaciones de esto? En el caso del plebiscito, mire, yo tengo muchos amigos que votaron no y la mayoría de ellos, no digo que eso sea una muestra representativa necesariamente, pero muchos del no decían después de las elecciones que votaron que no para que el sí no ganara tan abrumadoramente y para mandarle un mensaje a las FARC de mesura,
pues pero ganó el no,
pero no esperaban llegar al no.
Entonces habría que solamente el voto calificado, o sea, solamente
lo que hubo el 2 de octubre en Colombia fue una explosión de democracia frente a lo que era el autoritarismo del gobierno de las FARC de querer imponer un acuerdo que finalmente impusieron.
Pero ¿cuál autoritarismo, Rafael? Si fue el gobierno el que sometió a voto popular y respetó
el resultado, imponiendo un acuerdo esencialmente el mismo que había sido negado por los colombianos el 2.
Mire, la frase que
hubo fue un desconocimiento por parte de una alianza FARC Santos para imponer un acuerdo que ha sido negado por los colombianos. No, lo que hubo el 2 de octubre fue una explosión de democracia desconocido por un gobierno.
La mejor frase que resume lo del plebiscito al otro día fue que los del no esperaban ganar y los del sí no esperaban perder.
Es que no esperaban que el pueblo
independientemente del resultado, la pregunta
de recursos para el plebiscito.
El abuso del gobierno Santos en la campaña
de que el que vota es un ciudadano informado. Claro. Y ahí estamos partiendo mal.
Pero la pregunta, le traslado la pregunta porque el debate no es sobre qué pasó en el plebiscito del 2 de octubre, ya sabemos cuál es el resultado, pero, y se lo pregunto a Ricardo, ¿no será que lo que pasa es que la gente ahora se queja cuando el resultado electoral le es adverso? Porque entonces, si nos vamos a poner en la teoría de que lo que pasa es que la gente votó, pero era que no sabía, entonces habría que volver al voto calificado, que solamente votan los que se graduaron en la universidad, votos en un máster, y eso sí es la cosa más antidemocrática del mundo. Si la gente mete la pata votando, pues de malas, a tragarse los gobernantes, ¿o no, doctor?
En eso estoy de acuerdo.
No, lo que está pasando es otra cosa. Y es que está cambiando la manera como la gente toma las decisiones. Y va en dos sentidos ese cambio. El primero es que hay un sector de la población en el mundo cada vez mejor, más y mejor informado. y con una capacidad de comunicación con gente como él más grande de la que tenía hace muchos años, hace unos años. ¿Y qué está pasando con eso? Que está cambiando la manera como la gente toma las decisiones. Ya la influencia tradicional de, por ejemplo, las encuestas o de los medios de comunicación masivos no es tan grande ni tan fuerte como lo era antes. Ahora la gente toma recibe otras fuentes de información, tiene como contrastar la verdad o la mentira, las ofertas, la posibilidad o no, la realidad o no de las ofertas que le hacen los gobernantes, tiene la manera de mirar más allá de la oferta que hay. Mire, en Suiza, el año pasado, por la misma época del Brexit, convocaron a la gente a un referendo para que decidiera si aceptaba un subsidio de 8 millones de pesos colombianos al mes. Y todo el mundo decía eso iba a salir por 99%. No, no salió porque la gente entendió que a cambio de eso le iban a poner unos impuestos que no iba a poder pagar. Y la gente dijo, no, gracias, prefiero seguir trabajando. Eso es una decisión distinta, que no fue de acuerdo con las encuestas, ni con lo que quería el gobierno, ni el Congreso, ni nada. Es totalmente distinto. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que las reglas están hechas para el sistema antiguo. Para cuando las decisiones eran, la primera página del tiempo influía o no en la elección de un presidente. Y eso ya no pasa. Hoy eso es una discusión que tiene la gente entre
pero
iguales.
Pero eso es verdad, pero también, Ricardo, entre yo iguales. Creo que el voto hoy se volvió muy pasional, un voto muy indignado.
Ese es,
¿no?,
el segundo tema. La segunda vía es lo que el diccionario Oxford llama la posverdad, que es la toma de decisiones por simplemente
falsos.
La emoción.
No, sin más allá, así sean falsos o reales.
No importa.
A partir de mentiras.
No importa, es la emoción.
Con base en datos falsos.
Claro. Es la emoción.
Datos falsos. Que es mucho más fácil propagar en las redes sociales. Es decir, antes los medios de comunicación tradicionales tienen un nivel de responsabilidad y de filtro, de rigor que no existe en las redes sociales. Y es mucho más fácil. Noticias falsas y mentiras ha habido siempre. Pero ahora es mucho más fácil que se propaguen y que se tomen por ciertas.
Sí, pero eso parte de la base, Andrés.
No solo mentiras falsas.
El
ejemplo está perfecto hoy, mire. En serio, estamos más preocupados por los peces que por las 7 personas que se mataron porque falló un puente.
El tema es la indignación.
Y nos importa más a los bogotanos los peces que se haya firmado un contrato para ampliar la autopista norte, que ha sido el dolor de cabeza de toda la vida en Bogotá, para entrar y salir hacia el norte del país. No, eso no nos importa, nos importan unos peces. ¿Eso qué es? Es una reacción emocional.
Exacto, el tema es emocional, pero es que además está claro y está plasmado y se ha planteado. Acuérdense ustedes del ex candidato a la alcaldía del Centro Democrático en Medellín, gerente de campaña del No. Él dijo, queríamos que la gente votara berraca. Eso es lo que está pasando. ¿Por qué votan por Trump? Porque están berracos.
Podemos en España.
Están berracos.
No podemos partir
de dónde surge el voto. El movimiento Podemos en España, ¿dónde surge? Del movimiento indignados por la crisis económica española. Ahora resulta que la moción no hace parte de la política, según estos analistas. Que era el discurso de Gaitán, no era emocional. Que era el discurso de Laureano Gómez o Darío Chandía. Que era, no era emocional. La política es emociones,
es que la política
hoy,
en esencia es emoción, en esencia, y es mover
y
a la gente.
El problema
y
es que los ciudadanos en una tienen mesa de estas, el criterio para tomar decisiones. Aquí creen que los ciudadanos ya no le creen a la editorial del tiempo, pero sí le creen a las redes sociales. No, la gente ve Twitter, la gente ve Facebook y la gente tiene su propio criterio. Lo que pasa es que aquí se está generando la idea que hay una élite que es la que sabe. Y entonces cuando las decisiones no son conforme a esa élite intelectual o ideopolítica o de los medios de comunicación, que es la que supuestamente sabe, entonces resulta que a la gente se le dijo mentiras o a la gente se le engañó. No, los engañados son los que se creen parte de esa élite. Es una visión profundamente, Juan Carlos, antidemocrática y fascista del poder.
Yo le aclaro ahora que usted decía medios de comunicación, que yo personalmente, y no creo que ningún periodista de esta cadena, creamos que tenemos la verdad revelada. Aquí simplemente lo que tratamos es de presentar los distintos puntos de vista para que la gente tome sus decisiones.
Juan Carlos, pero mire el tema de los medios en Estados Unidos. Estoy hablando en general. La tentación de los medios de comunicación en todas las partes del mundo, proveniente de una época donde los medios de comunicación sí determinaban
mayoritariamente el comportamiento y la conducta de los electores es precisamente el de pretender que tienen una verdad revelada. Qué bueno los medios donde pueden hacer estos debates y controvertir, pero no nos engañemos. Aquí miren unas élites que creen que son las que tienen la razón y que desprecian al pueblo cuando el pueblo, independientemente, les dice no.
Mire la importancia de lo que está pasando hoy, cómo se informa la gente. En el caso de la niña esta de la, ¿cómo es que se llama?
Sambonín.
Juliana Sambonín.
Juliana Sambonín, la niña muerta.
La presión de las redes sociales y de la comunidad digital fue tan fuerte que obligó a tomar decisiones en horas, en días y en semanas. Claro. Hace 25 años pasó lo mismo en una estación de policía en Bogotá. 25 años, ¿sabe cuánto se demoraron para resolver ese proceso? 10 años, el tipo lo condenaron a 5, y ya está libre el violador. ¿Y por qué? Pues porque en esa época, como pasa en Colombia con los escándalos, duró 3 días. Hoy no, hoy las redes sociales no permiten que eso pase. La gente sabe que tiene hijas y que sus hijas corren peligro y se apersonan de esos casos y exigen que haya justicia. Por eso es que mañana es la...
El caso de Rosalvira Celi.
Pero Juan Carlos, yo volvería a su pregunta. Su pregunta era si la democracia está en crisis. Yo lo que creo es que se ha cambiado la forma y los argumentos bajo los cuales las personas votan. Reciben información de otros lados, o sea, hay diferentes fuentes de información, ya no se informa uno por el tiempo del espectador en la mañana impreso, sino que recibe una información de otros sectores o de otras redes o por otros canales, por así llamarlo. Y entonces se va cogiendo diferentes, o sea, hay un espectro más grande y cada quien va acomodando su realidad. Por eso la pregunta es, ¿estamos hablando del ciudadano que vota emberracado o el ciudadano que vota informado?
La gente tiende
a emberracarse con la reforma democrática, con la corrupción, con el abuso del poder.
De lo que piensen los demás. La máxima, entonces no creo que la...
Ahora resulta que los ciudadanos no pueden votar emberracados. Claro que deben votar emberracados. Y con indignación, con rechazo, con repudia lo que no les gusta y a favor de unas banderas que sí, las que sí tengan convicción.
Lo que pasa es que ahora tiene
votos. Y se nos acabó el tiempo, señores. Este debate, los invito a tener otro debate sobre este tema porque vale la pena. Andrés Villamizar, gracias por haber estado en Voces RCN. Gracias a Ricardo Galán, a Rafael Guarín, a Felipe Morales en toda Colombia, 8:30 p.m. y los espero mañana nuevamente en Voces RCN.